De la semana que viene. Bueno, pero trascendió
que... O puede ser que sea en este horario también, ¿no?
Así que vamos a estar atentos. ¿De qué depende en materia de salud que se flexibilice la cuarentena? Vamos a hablar, Judith, con Leda Guzzi. Ella es médica infectóloga e integrante de la Asociación Argentina de Infectología. Ya está en línea. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Judith? ¿Cómo estás?
Un gusto. Yo soy Judith, usted estaba hablando con Fabiana, mucho gusto, Leda.
Ah, perdón, Fabiana, mucho gusto igualmente.
Ningún problema, encantadísima. Bueno, Leda, ¿con qué expectativa está esperando el anuncio presidencial y de qué depende, no? Que se flexibilice un poco más esta cuarentena. Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Sí, a ver. Yo creo que lo primero que hay que entender es que el país no tiene una realidad homogénea, ¿no? Una cosa es lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, donde existe circulación viral comunitaria y donde se concentra el mayor número de casos, ¿sí? Más del 70% de los casos. En realidad no más, es más o menos a casi un 70% de los casos. Y una realidad totalmente diferente es la que se vive en provincias como, por ejemplo, Formosa, Catamarca, que no tuvieron ningún caso, y otras provincias como, por ejemplo, San Luis y La Pampa, que hace 15 días que no presentan casos nuevos. Uh-huh. Entonces, creo que una de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta a la hora de decidir una flexibilización de cuarentena es el número de casos. Por otro lado, la densidad poblacional, es decir, las zonas que tienen mayor concentración, más de 500.000 personas, que ya, digamos, se conciben como conglomerados demográficos, en esos lugares, obviamente, el riesgo de transmisión es mucho mayor. Después, otra variable que se debe tener en cuenta es la transmisibilidad, ¿no? El famoso R0, que capaz que sintieron nombrar, que es la capacidad que tiene el virus de transmitirse desde una persona que está enferma, infectada, hacia otras. Uh-huh. Cuando ese R0 es mayor a 1, todavía es conveniente mantener la cuarentena, porque implica que el virus todavía tiene un potencial de transmisibilidad elevado, ¿sí? Uh-huh. Los otros dos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de administrar la cuarentena son que haya un sistema de salud capaz de contener una eventual eclosión de casos, una eventual avalancha de casos, digamos, por decirlo de alguna manera, y también la necesidad de la utilización del transporte público como una variable importante, ¿no? Porque el transporte público ya sabemos que es un lugar, es un foco en donde pueden suceder transmisiones con mucha facilidad, ¿sí? Así que la realidad en estas variables que yo mencioné, que no son las únicas, son algunos de los factores que se tienen en cuenta, obviamente son diferentes en los distintos lugares del país. Y si ustedes me preguntan, en mi opinión, yo creo que CABA y AMBA son los lugares en donde se tiene que mantener, lo más estrictamente uh-huh. posible la cuarentena, entendiendo que hay actividades que se van a flexibilizar porque es necesario para una reactivación de la economía barrial, de la economía del pequeño productor, del autónomo, pero todo se debe suceder con todas las pautas de prevención uh-huh. que ya aprendimos en este tiempo, ¿no?
Claro. Doctora, razones y variables que usted expone como los temas que hay que ir teniendo en cuenta en cada caso en particular, la epidemiología local, dicen ustedes los expertos sí. en este tema, ¿han sido tenidos en cuenta hasta ahora? ¿Cómo está viendo el manejo que ha existido por parte de la gestión pública nacional y en cada lugar que ha podido observar? ¿Cuál es su valoración?
Sí, en mi opinión, la gestión es ejemplar. Lo digo en función de comparar la situación de otros países, cómo han abordado la temática, cómo se han preparado, desde ignorarla por completo que es un error garrafal, como sucede en Brasil y como sucedió también en Estados Unidos, o dejar librado a que los estados, a que cada estado decida qué conducta va a tomar. Para mí eso es un error. Acá hacen falta medidas enérgicas tomadas con oportunidad, o sea, en el momento apropiado, y dando prioridad a la salud de la población. Cuando el interés se pone en otro lado, digamos en la economía, en los aspectos tal vez financieros, económicos, yo creo que la cosa falla, ¿no? Y no es que lo creo, es evidente en la evolución que tuvieron los demás países, incluso los países europeos, que al principio subestimaron por completo la infectividad, la letalidad y la contagiosidad del virus, y después tuvieron un drama social con miles de muertos. Yo creo que en Argentina justamente se han tomado las decisiones en tiempo y forma, y esto ha permitido lograr el famoso aplanamiento de la curva, ¿no? Fíjense que si uno analiza la curva de casos en Argentina, nosotros vemos que el primer caso lo tuvimos el 3 de marzo, y más o menos desde ahí hasta el 19 de marzo la curva fue ascendente, o sea, los casos se duplicaban más o menos cada 3 días. A partir del 20 de marzo, donde se impone la cuarentena, a partir de ese momento el número de casos diarios prácticamente se estabiliza, al igual que las defunciones, y esto ha dado lugar a que la curva comience a aplanarse y empecemos a ganar este famoso tiempo, ¿no? Que es tan valioso, que por ahí la gente subestima, ¿no? Que esto del tiempo, pero pasaron 2 meses desde que tuvimos, y un poquito más inclusive, desde que tuvimos el primer caso, y Argentina se ha robustecido en todo lo que es la preparación para la pandemia. O sea, todos los equipos de salud nos hemos entrenado en la colocación de los equipos de protección personal, en el retiro de los mismos, se han equipado las unidades de atención, tanto hospitalarias como también en el sector privado. Se han adquirido respiradores, se ha entrenado el personal, hemos aumentado exponencialmente la capacidad de testeo en Argentina. Entonces, en estos 2 meses, realmente fueron 2 meses de ganancia, ¿no? De ganancia en muchos aspectos. Con lo cual, yo creo que si uno quiere analizar la situación, digamos, de cómo ha sido el manejo de la pandemia en Argentina, yo creo que ha sido excelente. Obviamente todos estamos un poco en una especie de tensa calma, viendo qué va a pasar y cuándo va a llegar el pico, si es que llega el pico de casos, porque también puede ser que si administramos muy bien esta flexibilización de la cuarentena, tal vez tengamos un aumento de casos, pero igual sea un aumento moderado y mantengamos tal vez una meseta con pequeños picos, que eso sería mucho mejor porque nos permitiría administrar mucho mejor los recursos sanitarios. Entonces, creo que está bueno que se pueda pensar en una cuarentena administrada, donde la flexibilización no sea uniforme e igual en todas las zonas del país, sino que esté bien dirigida a cada realidad sanitaria en particular.
Claro, claro. Doctora, una pregunta. Hemos estado pasando por distintas etapas, ¿no? Desde que se conoció la información en Europa, nos dio tiempo para prepararnos aquí. Como usted bien decía, las autoridades estuvieron a la altura de las circunstancias. Primero se decía que barbijo no, que no tenía sentido. Después que sí, toda la ciudadanía tenía que salir con barbijo. Las medidas de seguridad y de higiene fundamentales al entrar y salir de la casa, de los trabajos, para las personas que tienen que hacer. ¿Dónde radica el contagio? ¿Por qué es tan contagiosa esta enfermedad?
Sí. Esta enfermedad tiene una elevada contagiosidad. Imagínense que, digamos, librada a su evolución, es, digamos, por lo menos el doble de contagiosa que la gripe, ¿sí? Es una enfermedad que se transmite fundamentalmente a través de las gotitas que emitimos al hablar, toser o estornudar. y estas gotitas rápidamente precipitan sobre las superficies y las personas se contaminan cuando tocan esas superficies y se llevan las manos a la cara. O sea, la piel no es permeable al virus, pero si las manos como vehículo transportan el virus hacia las mucosas de los ojos, la boca o la nariz, ahí se produce el ingreso. La otra forma de transmisión tiene que ver con una proximidad con una persona infectada, o sea, una proximidad me refiero a una distancia menor a un metro y medio con una persona infectada que tose, estornuda o habla sin ningún tipo de barrera y que en ese momento esas partículas son emitidas y la persona que es susceptible, o sea, la que está sana todavía, puede llegar a inhalar esas partículas en ese momento y enfermar. Y la realidad es que esa contagiosidad, cuando uno tiene muchos números, o sea, muchos casos, se vuelve como realmente como una cascada, un efecto dominó tremendo, sobre todo si no hay contención de esos casos, si no hay aislamiento, ¿sí? Y también aislamiento de los contactos, ¿no? Si uno deja esto librado al azar, cada persona podría contagiar más o menos a 3, imagínate esas 3 a otras 3, y así sucesivamente, y se convierte en una bola de nieve en muy poco tiempo. Entonces, es clave el aislamiento de las personas enfermas, y también otro de los factores que vos me preguntabas, ¿no?, por el tema de la contagiosidad, es que este virus también se transmite desde antes del inicio de los síntomas. Que ese es un concepto que fuimos aprendiendo en la medida en que la pandemia fue avanzando y vimos que las personas pueden transmitir el virus desde 24, 48 horas antes del inicio de los síntomas. Cuando terminamos de comprender ese concepto, también interpretamos y entendimos que era necesario que las personas utilicen alguna forma de barrera, como el tapabocas, que insisto es un término poco feliz, ¿no? Porque tiene que tapar nariz y boca, y ese tapabocas que es casero y que se hace con al menos 2 capas de tela, funciona como una barrera que no es 100% eficiente, claro está, pero que reduce muchísimo la contaminación ambiental con estas partículas que puede emitir una persona que se siente bien porque está en fase de incubación todavía, pero que es capaz de contagiar a otras personas. Entonces, esto explica también la elevada contagiosidad de este virus.
Claro. Doctora, usted integra la Asociación Argentina de Infectología. ¿Cómo?
La Sociedad Argentina de Infectología.
Sí, no sé qué dije, pero era eso lo que quería decir.
Pero además es una cuestión semántica, no importa.
De todas maneras, usted seguramente desarrolla su actividad profesional en algún centro de salud.
Sí, en privado y en público.
Ajá, ¿y en el público en cuál está?
Estoy en el Hospital Maternidad de Vicente López.
¿Y cómo está viendo este tema ahí en su lugar de trabajo cotidiano?
En particular, en mi hospital, la verdad es que la cosa está muy tranquila. O sea, el municipio en particular de Vicente López fue un municipio que tuvo un pico de casos, sobre todo vinculados a la importación y a contactos de personas que habían vuelto de viaje, y fue, digamos, toda una eclosión que sucedió sobre todo fines de marzo y principios de abril, y después hubo como un descenso paulatino de casos, y ahora estamos bastante tranquilos en el municipio, y específicamente en mi hospital, que es un hospital monovalente, o sea, es un hospital de mujeres embarazadas y de neonatos, la verdad es que no hemos tenido todavía ningún caso positivo, pero no es la realidad de toda, digamos, de toda el área, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en el departamento de San Martín hay muchísimos casos en este momento.
Claro. La consulta venía precisamente por la especificidad, porque una preocupación que tienen las embarazadas, por ejemplo, es contagiarse la enfermedad. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál es el tratamiento y qué riesgos corre el bebé?
Sí, Perfecto. Mira, las embarazadas parecen ser una población que está bastante preservada de la enfermedad COVID, ¿sí? O sea, no quiere decir que no puedan enfermarse, pero no están mostrando formas más graves o con mayor mortalidad, a diferencia de lo que sucede con la gripe. Con la gripe, cuando nosotros tuvimos la pandemia de la influenza H1N1 en el año 2009, en Argentina murieron alrededor de 30 mujeres embarazadas, que es un número tremendo, un cachetazo espantoso. Uh-huh. Pero bueno, fueron mujeres que estaban en el segundo y tercer trimestre de su embarazo y que cursaron la infección y tuvieron un desenlace fatal. Por suerte, con este virus no se ha visto ese comportamiento, no parece ser una población que esté especialmente afectada. Y además tampoco está demostrado que exista transmisión vertical. O sea, transmisión vertical se refiere de madre a hijo. De hecho, se hicieron algunos estudios en binomios, o sea, madres y bebés recién nacidos, estudiaron la leche materna, el líquido amniótico, sangre de cordón, y no se vieron virus en esas localizaciones con mamás enfermas, ¿no? Con mamás contagiadas de COVID. Tanto es así que la norma nacional prevé que la internación, por ejemplo, de una mujer puérpera, es decir, una señora que acaba de tener a su bebé sospechosa o confirmada de COVID, sea conjunta. O sea, no se promueve la separación del neonato, sino que se promueve una internación conjunta con una serie de pautas de precaución, como por ejemplo que la cunita se coloque a más de 2 metros de la cama, la mamá para manipular al bebé se tiene que lavar las manos, tiene que utilizar barbijo siempre, y para amamantarlo, que se puede amamantarlo porque no hay ninguna evidencia de transmisión a través de leche materna, la señora lo que tiene que hacer es lavarse la zona de la mama y la areola y el pezón con agua y jabón antes de amamantar al bebé, y mientras lo hace siempre tiene que estar con barbijo. Esa es la recomendación nacional y está basada en todos los reportes que hay hasta el momento que no muestran que sea una enfermedad que se transmita de madre a hijo y que tenga especial impacto, ¿no?, en esta población.
Bien, Leda, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buenas tardes.
Bueno, por nada, que estén muy bien.
Un fuerte abrazo. Gracias. Leda Guzzi, médica, infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.